Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7 con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Hola, saludos, muy buenas tardes a todos, gracias por estar ahí. Son las 6:06 de la tarde y bueno, ya estamos preparados para hablar de salud. Lo vamos a hacer abriendo la consulta del doctor Sánchez Martos. Ya está por aquí entre nosotros. ¿Qué tal, Jesús? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Nieves? ¿Qué tal a todos? Buenas tardes, salud para todos y mucho cuidado, porque con el calor que hace tenemos que recordar todos los consejos para evitar, ya sabéis, el golpe de calor, que es muy importante.
Pues tengo que decirle que en estos días y en estas últimas horas que por X he pasado cerca de un hospital, he visto que muchos niños y personas mayores ingresaban, claro, en el hospital con golpes de calor. Así claro, que claro, son muy, muy frecuentes. Igual que los accidentes en el agua, ya sea en piscina, en mar, en río, en lagos, ¿no? En fin, hay que tener mucha precaución. Yo creo que nos bajamos la guardia un poquito, ¿verdad?
Yo creo que sí, que de verdad, en fin, lo vemos tan lejos que no nos toca, pero la verdad es que pasa como con la COVID. Al principio no nos preocupábamos, pero hoy que ya conocemos siempre a alguien que lo ha pasado, no lo hemos tomado más en serio. Pues igual, tú dices que, en fin, ahora, meses de verano, con el calor que hace, pues cada vez son más frecuentes los accidentes en el agua. Tú lo decías, en la piscina, en el mar, en el río, en el lago. Bueno, y con dos cosas muy importantes. Una, resultado de muerte por ahogamiento.
Esto ya bien, son palabras mayores, ¿eh?
Palabras mayores. O bien con lesiones vertebrales que comprometen a la médula espinal y en muchas ocasiones de forma irreversible. Fíjate, la Real Federación Española de Salvamento nos recuerda este año que este mes de junio que hemos pasado ha sido el segundo con más ahogamientos en los últimos 8 años. Es decir, que esto vamos a peor, Nieves.
Pues qué pena, yo creo que, bueno, ahora lo vamos a ir comentando. Saludo también a Roberto Macedonio. Hola,
tal?
Robert.
Buenas tardes.
Hola, Roberto,
Nieves, Jesús.
¿Cuántas veces nos hemos tirado a una piscina sin medir si había, o al río, y no sabemos si tenía mucha distancia, poca, si tenía poca profundidad? Y te has dado un golpe en la cabeza. Esto yo creo que nos ha pasado a muchos. Bueno, pues hay gente que se tira con más fuerza, ¿no, doctor? Y así ahí es, está provocando una lesión irreversible, claro.
Gente, sobre todo jóvenes que esto se da con más frecuencia por las tardes, al atardecer, en las noches, pues porque las fiestas, los jóvenes, yo quiero ser más guay que los demás, yo me tiro desde más alto que los demás, bueno, pero es que te tiras y no sabes la profundidad. Claro, yo el primer consejo que daría es que no lo hicieran, pero si al final lo van a hacer, porque resulta que las muertes, como te digo, están aumentando y las lesiones vertebrales también, si al final lo van a hacer, por favor, al menos que lo hagan con los brazos, que no se tiren de cabeza, que se tiren de brazos. Yo siempre digo que hay que tirarse de cabeza con los brazos extendidos, por tanto, que lo primero que dé con el fondo de la piscina, en el río, en el lago, la roca que hay en el mar, que lo primero sean los brazos. Si se rompe un brazo, pues en fin, nada, lástima, pero podemos solucionarlo. Pero el problema es que no nos tiremos bien, no vayan los brazos por delante, sea la cabeza, y provoquemos o la muerte o una lesión vertebral irreversible en silla de ruedas para toda tu vida.
Caray. Doctor, yo no sé si los calambres también hacen su función dentro del agua.
Hombre, por favor, la muerte por ahogamientos, concretamente, es la segunda causa de muerte accidental en las personas menores de 18 años.
Menores de 18, que te da un calambre y no puedes moverte.
Esto es eso, las causas se conocen, los ahogamientos por calambres, y no te puedes mover. O bien, bueno, luego hablamos de los cortes de digestión, o por nadar sin parar, eso está muy mal. Montar en bicicleta sin parar está muy mal porque te puede dar una pájara, te mareas y caes al suelo, pero en el mar, nadar sin parar porque quieres llegar, mejor es aprender a nadar, parar, ponerse boca arriba, hacer el muerto para que no seas el muerto. Y entonces ese parar sin nadar, ese nadar sin parar nos provoca cansancio, fatiga, respiramos mal y además con un calambre. Y eso es lo que hace que mucha gente al final fallezca como consecuencia de estos calambres y fallecen por ahogamiento, sin duda.
Claro. Doctor, ir con usted a la piscina tiene que ser terrorífico, porque seguro que lo hacemos todo mal.
No, yo llevo mi factor de protección solar de 50, me ducho antes de entrar en la piscina, y o en el mar si hay alguna ducha, por dos razones fundamentales. Una, por el cambio brusco de temperatura, es decir, que me ducho y va cambiando la temperatura de mi cuerpo, y la segunda, por higiene. Luego, además, si puedo, pues me meto poco a poco. Si me voy a tirar, miro a ver la altura, y si la altura es correcta, pues me tiro de cabeza, pero con los brazos por delante, y si no, pues me tiro de pie, que no pasa nada. Si al final lo importante es disfrutar del agua, y por supuesto, no hago bombas ni nada parecido.
No hace sobre bombas.
Todo, no, claro. Sobre todo si hay más gente en el agua.
Claro.
Una bomba puede ser muy gracioso, jaja, jiji, ponerlo en el TikTok, todos riendo, pero es que a lo mejor hay una persona mayor en el agua que le puede, primero que le puede molestar, segundo que le puede hacer daño. Bueno, ir con el doctor en la piscina es como ir con el socorrista. Por cierto, en las piscinas hay socorristas, en los mares hay socorristas, y recordar una vez más que son las autoridades a las que les debemos hacer caso. No hay que discutir con ellos. Si ellos han puesto la bandera roja, usted no puede entrar al agua. Si ellos te dicen que no puedes hacer bombas o no le puedes tirar de cabeza, es porque ellos conocen las normas de la piscina. Son las autoridades y hay que hacerles caso.
Pues dicho está, y si le parece, como hoy estamos conociendo algunos de los peligros que puede entrañar el agua, las piscinas, la playa, estos días con la subida de las temperaturas, yo creo que son muchos los que no están dudando en darse un baño. Por eso, Roberto, vamos a hablar de riesgos y saber cuáles son los que corremos cuando vamos, por ejemplo, a la piscina.
Sí, que no son pocos, como nos está explicando ya Jesús. Varios de ellos. Se trata de actuar con cabeza, pero en muchas ocasiones la gente reconoce incluso, bueno, pues que en ocasiones llevamos a cabo un comportamiento imprudente cuando visitamos estos lugares, a veces incluso sin saberlo. Por eso hoy vamos a pasar por diferentes lugares, por diferentes piscinas, para hablar con los bañistas que a esta hora se dan un chapuzón. Ahí está, eso ha sido bomba, ¿eh? Ese salto suena como
a bomba.
Que es muy molesto, como dice Jesús, y que hay que tener cuidado, hay que respetar a todos los bañistas, pero es verdad que con la llegada del calor, el verano hace que la gente acuda, además en masa, vamos en masa a darnos un chapuzón. Estos días las piscinas públicas están a rebosar en la Comunidad de Madrid, desde hace semanas funcionan a pleno rendimiento y miles de personas las visitan cada día huyendo del sofoco. Cante calor de la capital.
Bien, muy bien. No está fría nada.
Me ha gustado.
Sí, había que aprovechar que hacía demasiado calor y había que darse un bañito, así que nada, aquí estamos. Todavía no estamos muy morenas, como se ve, pero a ver si cogemos ritmo.
Exactamente, descansando un ratito, ¿eh? Y huyendo del calor. Yo además he venido ahora del norte de España, que allí hace más fresquito y llegar a Madrid terrible.
La gente que no puede irse de vacaciones. O sea, al estar en Madrid, pues es mucho más fácil para ellos, y la gente que no haya podido coger vacaciones este año, pues se venga. O sea, sí, es buena opción.
Claro, decía esta chica, cogiendo colorcito todavía. Bueno, pero con cuidado, ¿eh? Que va a sacar Jesús el factor de protección.
Exacto,
50.
Exacto.
¿Qué es lo más importante? A la piscina todo el mundo va a disfrutar, pero el agua puede ser peligrosa. Lamentablemente, cada año mueren ahogados entre 70 y 150 niños en piscinas. Ese es el peligro más extremo.
¿Al año?
Sí, entre 70 y 150.
Pero ¿tantos niños pueden morir en la piscina?
Realmente, como decía Jesús, en menores de 18 años estamos hablando, ese dato, de la segunda causa de muerte por accidente, Nieves.
Mira, deciros que según los informes técnicos a los que yo tengo acceso de la Federación, como decía antes, Federación Española de Salvamento, 140 muertes registradas entre el 1 de enero y el 30 de junio. Un aumento por encima del 55% sobre las 90 que se dieron en septiembre del primer semestre del 2021. Es decir, que es que no es que van en aumento, es que casi se han duplicado las muertes. Luego,
qué barbaridad.
Algo habrá que hacer,
sí,
¿no?
Es alarmante.
Y algo estamos haciendo mal, claro. Claro.
Pues, o algo estamos haciendo bien, porque lo que hace falta es que se hagan programas en los medios de comunicación públicos como este. Ahora, decidme cuántos programas estáis viendo. Pues hoy hablamos de esto, pero yo he hecho en falta que continuamente, he hecho en falta un programa de salud semanal en la tele, en la radio, dirigido sobre todo a los niños, a los más pequeños, para que conozcan los riesgos desde que son pequeñitos, sin duda.
Pues porque tienes luego razón, tienes
no,
razón.
Es que luego llegan a la playa, cogen la banana, quilan la banana, ¿sabes lo que es? Esa que tira del
sí,
barco.
Sí,
que
sí,
van
sí.
Todos juntos. Y algunos hasta discuten y no se quieren poner el chaleco. A veces se lo ponen mal puesto. Bueno, esto es un riesgo tremendo.
La mayoría no nadan, ¿no?, demasiado bien, que
pues
este
claro,
también es un
hombre.
Problema, ¿no?
Y estos flotadores de moda, flotadores gigantes con el cuello de cisne, entonces me parece muy bien, pues se ha demostrado que hacen de vela de viento y te tumbas ahí a tomar el sol, ahí a descansar, y cuando abres los ojos estás mar adentro. Yo creo que esas cosas son las que hay que aconsejar a los niños de pequeño, y sobre todo que cuando alguien va a salvar a alguien, al primero que tiene que protegerse es a él mismo.
Sí, porque mismo, ¿cuántos sí. se han tirado claro. a salvar y se han ahogado también?
Claro,
¿no?
Que sí. Por eso, si tú ves que alguien se está ahogando y vas a salvar a alguien, tienes primero que estar atado a alguien que está en la orilla con una cuerda. O bien llevar un flotador, llevar un salvavidas, llevar un chaleco. Pero no te puedes tirar haciendo de héroe porque al final fallece la persona que se está ahogando y fallece el héroe.
Pues tienes razón.
No es nada
fácil. Con cabeza hay que hacerlo todo. Pues estábamos hablando de tantas muertes de niños en piscinas.
Esa cifra alarmante es el peligro más extremo, el ahogamiento, pero hay muchos otros peligros. Y la mayoría de ellos pasan por un comportamiento imprudente. Por eso, desde Cruz Roja nos advierten, Nieves.
Y muchas veces también, pues, de la prudencia de los propios bañistas, ¿no? Yo quisiera aprovechar, pues, para hacer un llamamiento de que hagan caso, ¿no?, de las instrucciones que se le dan desde los equipos de salvamento, que no tomen riesgos, que sepan hasta cuáles son sus límites, hasta dónde pueden llegar.
Ay, y dices, pero si no me va a pasar nada.
Ay,
un día es un día.
Hay que tener mucho cuidado.
¿No?
En Madrid, cuando vamos al pantano de San Juan, donde se baña mucha gente a la piscina, normalmente cuando acudimos a estos lugares, además, lo hacemos en grupo, en familia, rodeados de amigos. Y esto en ocasiones, sobre todo cuando vamos con amigos, nos hace olvidar cuál es el comportamiento que debemos llevar a cabo, cuáles son los riesgos. En cualquier caso, lo importante es disfrutar, claro, y eso pasa también por evitar los accidentes.
Pero ha habido muchas ganas de venir, meterse un rato al agua.
Muchas, porque ya se notaba el calorcito en Madrid y apetecía darse un baño.
Porque hace mucho que no me baño, fría, pero luego me acostumbro. Aunque he vivido aguas mucho, pero mucho más frías.
Bueno, a todo el mundo le gusta refrescarse en verano, más con este calor, pero bueno, ojo, porque una temperatura del agua demasiado fría también puede ser peligrosa cuando hace tanto calor en el exterior.
Claro, claro.
Los cambios de temperatura, de ahí la importancia de ducharse antes de entrar a temperarnos. Y en los últimos años, sobre todo desde la llegada del COVID, hay otro riesgo más en los espacios en los que se congrega tanta gente. Hablo ahora de las piscinas públicas, y es que una de las cuestiones más importantes es evitar las aglomeraciones. Aunque estemos en espacios abiertos y el agua se desinfecta continuamente con el cloro, en fin, no siempre es fácil guardar la distancia social. Este verano estamos viendo un repunte de casos, hay que tener cuidado, y una opción, por ejemplo, sería ir a las horas menos transitadas.
Pues por ahora está todo bastante tranquilo, la verdad que no hay mucha gente, ayer hubo bastante más y por ahora bien, 1.000, 2.000 personas por ahí más o menos, sí.
Ayer intenté venir, pero estaba a tope de gente y decidí dejarlo para hoy.
Esperemos que vengan los mismos que el año pasado. De momento hemos empezado bastante bien.
La verdad que hay bastante más afluencia de gente de la que esperábamos. Parece que la gente está animada.
Bueno, la gente está animadísima este
sí.
año, ¿eh? No es
sí,
por
sí,
nada.
Sí.
Pero yo quisiera, lo hemos mencionado así de pasada, lo del corte de digestión. Así que, doctor, no sé si podría explicarnos en qué consiste, porque esto que nos pasaba de pequeños, de todavía no te puedes meter, te falta media hora para que te puedas meter en el agua. Esto ya no es así, ¿verdad?
No, esto ya hace años que dejó de ser, bueno, una costumbre, vale, una costumbre, pero sin ningún rigor científico. No podemos sacrificar a los niños, ni siquiera a nosotros mismos. Ah, como hemos comido hasta dentro de 2 horas y media o 3 horas, no nos podemos bañar porque hay que hacer la digestión. No, lo que hay que saber son los razonamientos, y bueno, uno de los razonamientos, lo acaba de decir Roberto, es el cambio brusco de temperatura. Claro, normalmente comemos a mediodía, la temperatura está muy alta, y además estamos comiendo, y depende de la cantidad que comamos, pues también aumentará la temperatura corporal. Si nosotros nos metemos al agua de repente, bueno, la gente le llama corte de digestión. Es verdad que la digestión se para, pero lo que está ocurriendo es una hidrocución. Es un golpe de agua, que además puede desencadenar en una muerte súbita, pero sobre todo por el cambio brusco de temperatura al entrar al agua. Por eso siempre es recomendable en las piscinas, como decía antes, darse una ducha para poder ir cambiando la temperatura de tu cuerpo, ir amoldándola para meterte después en el agua más fría, 24, 26 grados. Pero, y en el mar, hombre, pues desde la orilla es mucho más fácil, poco a poco vas sentando y te vas mojando. ¿Qué ocurre? Cuando comemos, claro que la digestión suele durar entre 2 y 4 horas, pero como digo, depende de la cantidad de comida y sobre todo de alcohol que hayamos tomado, que también es muy frecuente en verano, pues necesitamos más sangre en el aparato digestivo, en el abdomen, para que hagamos la digestión. Esa sangre desaparece de nuestro cerebro, es decir, baja un poquito la sangre que llega al cerebro, es la razón por la que nos da ese sueñecillo de la siesta. Bueno, pues cuando nos metemos de repente en el agua sin pasar por la ducha, con ese cambio tan brusco de temperatura, ocurre la hidrocución y que, por tanto, lo que pasa es que se paraliza, se provoca una constricción de la sangre de la cavidad abdominal y, bueno, eso lo que hace es que puede provocar una paralización de la circulación intestinal que nos traspasa a un vómito que, si se da en el agua, llega al aparato respiratorio, asfixia y ahogamiento. Pero también ese shock hipotérmico, ese cambio brusco de temperatura, provoca un espasmo, una contracción en la laringe, un mareo, pierdes el conocimiento, sigues respirando y se ahoga. ¿Cómo se evita esto? Bueno, pues como digo, enfriándose poco a poco. Al revés que hacemos cuando tenemos fiebre, que lo que queremos es bajar la temperatura y no se nos ocurre meternos en el agua fría de repente, sino de forma paulatina. Pues lo mismo, una ducha, el agua fresquita, vamos a tener nuestro cuerpo más fresquito y no tenemos ese cambio brusco. Y por supuesto, no. Si enseñamos eso a los niños desde pequeñines, no tienen por qué hacer la parada de la digestión 2 o 3 horas sin poder refrescarse cuando más calor hace.
Pues doctor, también si observamos a los nadadores profesionales, vemos cómo se acercan al agua antes de subirse la salida siempre, y empiezan siempre a coger agua y a echársela por encima como para siempre refrescarse, ¿no? Ver que el cuerpo sepa que va a entrar en un elemento de agua más fría, a lo mejor,
claro,
¿no?
Pero es que a los niños hay que enseñarles a nadar, como tú decías antes, que hay muchos que todavía no nadan bien. Pero para enseñarles a nadar en los cursos, no solamente hay que enseñarles a dar los brazos y las piernas, sino lo previo a la natación. Y lo previo a la natación es calentar un poquito, si de verdad vas a hacer natación, calentar un poquito y sobre todo esa ducha, ese refrescarte antes de pasar al agua de la piscina.
Bien, pues seguimos con estas idas a la piscina. Vamos a pensar que son experiencias positivas, refrescantes, divertidas, pero también estamos mencionando algunos peligros. En la mayoría de los casos las personas, hay que decir que los desconocen absolutamente. Por eso es papel fundamental el de los socorristas. No están allí para ligar con
claro,
las bañistas,
aunque
¿no?
Aunque liguen, es, porque claro eso ha sido de toda la vida, pero es verdad que no están ahí de adorno, hay que escucharles, es importante cuando nos vamos a dar un baño, bien en la piscina, bien en la playa, comprobar que el espacio está siendo vigilado por al menos un socorrista. Mucha gente va a piscinas fuera del horario habitual, sin que haya un vigilante y se da un chapuzón. Eso puede ser muy peligroso. En muchos casos, ellos mismos son los encargados de advertir a las personas de los riesgos que corren si cometen actos imprudentes.
En primer lugar, bañarnos siempre en zonas y horarios de vigilancia. sea que fuera de ese horario no se garantiza que nadie pueda haber nadie que pueda realizar la asistencia.
Pues la verdad que el año pasado no hubo ningún percance, así por decir, grande. Simplemente llamamos la atención a la gente, tenemos que estar bastante atentos porque si no tenemos que evitar los percances nosotros. Esperemos que todo tranquilo este verano también.
Pues esperemos,
bueno,
que sí.
Eso es, claro. Tranquilidad, por favor.
La voz de los socorristas.
Pero lo que pasa es que, perdonadme que os diga, que ojalá que este programa también lo estén escuchando las autoridades, porque en más del 80% de estas muertes suceden en espacios acuáticos donde en estos momentos todavía no hay vigilancia ni socorristas. Y me estoy refiriendo a lagos,
ríos, pantanos, lagos, claro.
Sí, de la Comunidad de Madrid, que todavía no hay vigilancia ni socorristas. Eso debería estar total y absolutamente prohibido. Y luego, por otra parte, decirles a todos que sepan que en las piscinas el socorrista les va a pedir, porque es su obligación, que se duchen antes de entrar en la piscina. Lo hacen por higiene, pero además de la higiene, también por la seguridad, para evitar esos ahogamientos.
Bien.
Y por cierto, que son en la piscina, en estos espacios, los socorristas una autoridad. Hablando con ellos para preparar
siempre.
Este reportaje, me contaban también que se enfrentan a discusiones diarias, incluso alguna agresión se ha producido en la Comunidad de Madrid contra ellos. Lo que quieren es cuidarnos, así que es importante recalcar la importancia que tienen sus indicaciones. Parece algo lógico, pero no siempre se cumple, y las piscinas son además lugares que compartimos casi siempre con muchas personas. Por eso el tratamiento, en este caso del agua, es fundamental. Con la llegada del coronavirus también mucha gente dudaba si al entrar en la piscina hay más posibilidad de contagio por compartir el agua con más personas. Bueno, la exposición prolongada al cloro puede irritar los ojos a ciertas personas, pero no es peligrosa. Este es fundamental, el cloro, para que el agua esté limpia, y hay espacios, para la tranquilidad de todos, normalmente en las piscinas públicas sobre todo, en las que se analiza el agua hasta 3 o 4 veces al día, así que estamos a salvo. Escucha, fíjate.
A ver, ¿qué es lo que te...
La verdad es que si una piscina bien acondicionada, que presente un buen estado, es buena alternativa a la playa, que está bastante saturada, sobre todo ahora que la gente no se puede mover mucho.
Que hay que hacer 4 analíticas al día, 2 por la mañana, 2 por la tarde. Entonces, en nuestro centro concretamente, hay días que hacemos alguna de más, dependiendo del número de usuarios que vengan.
Bueno, así que, pues muy bien hecho, sí,
fundamental.
Señor.
Uh-huh. Y estos días en Madrid hay temperaturas de récord. La exposición a las altas temperaturas al sol durante las horas centrales del día, todos los años se repite, es peligrosa. Por eso los expertos recomiendan evitar el sol a estas horas. Aún así, son muchas las personas que eligen esos momentos centrales del día para darse un baño o incluso para broncearse.
Pues en julio es cuando más gente hay. Julio-agosto es cuando más se llena. 4 o 5 de la tarde. La verdad que se llena bastante.
Bueno, pues el plan de momento es estar aquí hasta la hora de la comida, luego me voy a casa y luego por la tarde un poquito bicicleta y televisión.
Y televisión, sillón bol.
Exacto. Bueno, que las piscinas privadas, las municipales, los clubes, las de las urbanizaciones siempre cuentan con una serie de normas que debemos cumplir, los espacios naturales también, y están pensadas para evitar accidentes y que realmente podamos disfrutar de nuestro paso por estos lugares. Los socorristas, una vez más, insisten en la importancia de cumplir las normas.
Cuando acudamos como bañistas a una piscina municipal como puede ser esta, lo primero que tenemos que obedecer son las normas de seguridad y de comportamiento en la piscina, que están escritas en todas ellas, así como hacer caso a todas aquellas órdenes que nos dan los socorristas. Si nos surgiera cualquier problema en el interior del agua y somos conscientes de que nos está surgiendo, lógicamente lo primero que tenemos que pedir es ayuda. En estas piscinas disponemos de bastantes socorristas.
Bueno, pues ya hemos escuchado, desde luego nos tenemos que quedar con, y yo creo que vamos a recalcarlo antes de poner punto final, doctor Sánchez Martos, hemos hablado de los peligros del agua, pero fundamentalmente tenemos que hacer que nuestros hijos sepan. Sí. Profundidad que tienen las piscinas.
Así
que
es.
Si se van a tirar de cabeza, que los brazos protegiendo la cabeza por delante. cuidado con los cortes de digestión, que no son tanto de digestión como de cortes por precisamente las temperaturas, bueno, ¿no?
Recién
comidos, el cambio brusco. ¿Qué más? ¿Qué más se nos queda por ahí?
Bueno, solamente decirte que me parece, vamos a ver, todavía hay personas que como las pistas de tenis o de pádel están ocupadas todo el día, pues lo alquilan de 3 a 4 de la tarde. Horarios en los que las comunidades deberían de prohibir alquilar esas pistas. Hacen el deporte, juegan, sudan y de repente, plaf, al agua. Mucha gente ha fallecido como consecuencia de ese shock hipotérmico. Yo, desde luego, desde aquí, simplemente recordar estos consejos y pedir que a las autoridades de todo este país que los socorristas no son solamente los musculitos de la playa, como habéis dicho antes. Son expertos. Me encantaría que en alguna playa se hicieran cursos de socorrismo, de salvamento, de ahogado, para salvar a un ahogado, cursos que harían encantados los socorristas y que además evitaríamos ese aburrimiento y esas largas horas tomando el sol que provoca una insolación. Algún día veremos esos cursos con carpas puestas en las playas y además dirigidos por nuestros socorristas.
Pues, doctor Sánchez Martos, muchas gracias, igual que a Roberto Macedonio.
Gracias.
Buen verano, sin sustos a los dos, eso, por favor.
Eso. Claro que sí.
Gracias, son ya las 6:30, cambiamos radicalmente de tema.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
¿Qué haces esa tarde? Hemos quedado para tomarnos algo por el centro.
No puedo, tengo que enseñar la casa que la estoy vendiendo.
¿Pero qué me dices? Si en Inmobiliaria Grupo Coves se encargan de todo.
En Grupo Coves queremos que disfrutes de las pequeñas cosas de la vida mientras nosotros nos encargamos de lo más complicado. Con Grupo Coves solo te tienes que preocupar por disfrutar. Visítanos en grupocoves.es.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Porque la radio está más viva que nunca, en Onda Madrid queremos ser tu mejor compañía.
También para promocionar tu marca o negocio.
Te ofrecemos llegar a tus clientes potenciales de una forma sencilla y cercana.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños.
Nos adaptamos a todas tus necesidades.
No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91 512 82 71. 91 512 8271.
De 4 a 7, Madrid Directo, con Nieves Herrero.
De los más de 9.000 españoles que fueron deportados a los campos de concentración nazis, sobrevivieron poco más de 3.000. De ellos, solo un puñado tuvieron la oportunidad y el valor de publicar sus memorias. Ninguno hasta ahora lo había hecho después de sobrevivir a Mauthausen-Gusen, el denominado matadero de Mauthausen. Esta tarde vamos a hablar de uno de los españoles supervivientes. Se trata de Enrique Calcerrada Guijarro y de cómo logró sobrevivir después de muchísimos meses en este recinto infernal. Eso era el infierno. Testimonio que pudo recoger en su libro Sobrevivir a Mauthausen-Gusen, memorias de un español en los campos nazis, de Ediciones B. Yo ya saludo a Mónica González. Hola, Mónica.
Hola, Nieves. Buenas tardes.
Tu libro, por cierto, Noche y niebla en los campos nazis, ¿cómo va?
Va estupendamente. Vamos ya prácticamente por la tercera edición. Pero habla sobre las españolas supervivientes de los campos de concentración, o sea, que también habla de los deportados, en este caso de las mujeres deportadas en los campos de concentración nazis.
Qué bueno. Pues mira, antes de presentar a nuestra invitada, explícanos quién fue Enrique Calcerrada Guijarro y por qué fue apresado por los nazis.
Vamos a contar un poquito su vida antes de que entre su sobrina nieta, Estel Calcerrada. Bueno, pues Enrique Calcerrada Guijarro nació el 15 de julio del año 1918 en Madrid, en el seno de una familia muy humilde, aunque pasó parte de su infancia entre dos poblaciones de Ciudad Real, que eran Puerto Lápice y Villarta de San Juan, de donde era su familia. Cuando estalló la Guerra Civil Española en el año 36, Enrique tenía 18 años y decidió presentarse como voluntario en las milicias populares, participando en la defensa de Madrid y en batallas tan importantes como las batallas de Guadalajara, Belchite, Brunete, Teruel y del Ebro. Hay muchas más batallas en las que él también participó. Después de 3 años de lucha en la Guerra Civil Española, de penurias, acabó la guerra con grado de teniente ayudante, cruzó la frontera francesa, los Pirineos, junto con otros camaradas hacia el exilio francés, que él no esperaba lo que se iba a encontrar, ¿no? Era una auténtica pesadilla lo que después le ocurrió. Allí pasó a formar parte del éxodo de más de 500.000 de españoles que huyeron de la guerra, de aquí, de la guerra española, y tuvieron que marcharse de nuestro país para pasar a vivir como refugiados en los llamados campos de internamiento, que eran, algunos de ellos eran, por ejemplo, como en el que estuvo Enrique, Barcarés o San Ciprián. Allí sobrevivieron en condiciones miserables, infrahumanas también, sin saber que solamente aquello era el principio del infierno que le estaban esperando. Podemos decir que estos campos de refugiados, que era lo que eran, campos de refugiados, serían la antesala, como digo, de los temidos campos de concentración y los campos de exterminio. Luego, cuando llega el estallido de la Guerra Mundial, ¿no? Enrique fue capturado en Saint-Dié, en los Vosgos, donde se encontraba luchando bajo la autoridad militar francesa. De allí lo enviaron como prisionero de guerra a un stalag. Un stalag en alemán significa campo para prisioneros de guerra. ¿Qué ocurre? Que más o menos en septiembre del año 40 hubo varios acuerdos firmados por Hitler y por Franco que propician que los republicanos españoles pierdan la condición de prisioneros de guerra. ¿Qué supone esto? Que automáticamente son enviados a los campos de concentración. Esto es importante porque ahí cambia la vida también de Enrique, porque en enero del año 41 lo deportan al campo de Mauthausen y más tarde al de Gusen, y allí comienza el periplo infernal de este deportado español en esa tierra hasta su liberación por las tropas estadounidenses el 5 de mayo del año 1945.
Bueno, ya está entre nosotros la hija de Enrique Calcerrada. La sobrina, Esther Calcerrada. ¿Qué tal estás, Esther? Muy buenas.
Hola, buenas tardes. Muy bien, muchas gracias.
Gracias por atendernos, Esther. Y la verdad que siempre se habla de Auschwitz o de Dachau, pero Mauthausen también se habla mucho. Yo ya Gusen tengo que reconocer que lo conocía menos. ¿Cuándo empezaste a saber realmente, con las memorias de tu tío, Esther, fue cuando empezaste a saber el horror que había vivido?
Pues efectivamente, esto es lo que nos ocurre a casi todos los familiares. Muchos de nosotros no tenemos conocimiento de lo que vivieron hasta que nos encontramos pues con su testimonio o por distintos motivos, pero no porque se conozca en este país. Me pasó igual, yo con Gusen no tenía la menor idea. Creo que en España no se conoce, ni siquiera se relaciona el nombre con un campo de concentración. Y bueno, Mauthausen sí tenemos más noción, pero no relacionándolo con republicanos españoles que fueron deportados allí, sino lo relacionamos con el holocausto judío.
Exacto.
Tiene sentido por el número de víctimas, pero no tiene sentido que haya habido casi 10.000 republicanos españoles que estuvieron en campos nazis y que no tengamos idea de nuestra historia más reciente, al fin y al cabo.
Es como si hubiéramos mirado a otra página de la historia. Yo creo que no hemos hecho justicia, Esther, con muchos españoles que, como tu tío, estuvieron en el infierno y sobrevivieron, que esto ya es lo más de lo más, ¿no?
Efectivamente, no hemos hecho justicia. Y el motivo deja mucho que desear y dice muy poco de nosotros, porque finalmente son víctimas del franquismo y por este motivo no tenemos en cuenta que al final de lo que estamos hablando es de crímenes de lesa humanidad, de hechos históricos que no son opinables, trasciende a cualquier tipo de ideología. Simplemente esto que ocurrió fue tan horripilante que deberíamos de conocerlo, deberíamos de incluirlo en los programas escolares, sobre todo por hacerles honor a ellos y para que no se vuelva a repetir. Creo que transmiten también, el testimonio de Enrique transmite unos valores de tolerancia y de democracia y de libertad que son dignos de aprender. Y sin ningún rencor y sin ningún odio, que eso también es muy importante.
Estamos hablando de campos de concentración, fueron un auténtico horror para los españoles, Mónica.
Totalmente. Lo decía perfectamente Esther, es verdad que también influye que no eran reconocidos, es decir, eran reconocidos como prisioneros de guerra, pero también es verdad que a la hora de pactar Hitler y Franco en su momento, como comentaba hace un momento, Franco denomina a los presos españoles como rojos españoles que lucharon por una España soviética. Por lo tanto, ahí ya les está poniendo un apelativo despectivo para que, en este caso, los nazis hagan lo que quisiesen con ellos, ¿no? Hablábamos de Mauthausen, que es uno de los campos menos conocidos, o Gusen. Mauthausen es verdad que es un campo de concentración que está ubicado en Austria, a 20 kilómetros de Linz, en un área muy poco poblada. Era un campo de trabajo. Y allí, cuando llevaban a los españoles, que hubo, como bien decía Esther, más casi 10.000 españoles prisioneros en este campo de concentración, la gran mayoría mueren, más de la mitad mueren, 450 tengo aquí la cifra apuntada según el Ministerio del Interior, fueron directamente gaseados en este campo de concentración. Es que en este campo de concentración los nazis utilizaron, digamos así, a los españoles como cobayas, como conejillos de indias, como un objetivo experimental. ¿Por qué? Porque de esta manera lo que hacían era ver o comprobaban cómo funcionaban los procedimientos que se iban a desarrollar poco después con el tema del holocausto de los judíos. O sea, fueron al final, como digo, como cobayas. Luego el tema de Gusen, que también es un campo, subcampo adyacente a Mauthausen, lo llamaban el matadero por lo que sucedía allí. Había tres campos dentro de Gusen, uno, dos y tres, que albergaban tres canteras de granito y una red de túneles. En esa red de túneles se construían piezas de los aviones que luego se montaban fuera del campo para hacer aviones, ¿no? Para el Tercer Reich, para lo que es la Armada del Tercer Reich. Pero es que en esas canteras de granito, ese material que se sacaba, el granito, se utilizaba para pavimentar ciudades como Viena, por ejemplo, en Austria. También se pretendía pavimentar y reconstruir las principales ciudades de Alemania. Pero es que los presos eran obligados por los nazis a levantar piedras gigantescas de 40 kilos, cuando a lo mejor no llegaban ellos a tener ni siquiera 35 kilos de peso, estos pobrecitos. Tenían que levantarlas y llegar a una escalera que llamaban la escalera de Gusen, que tenía una escalinata muy empinada de 186 peldaños, y de abajo arriba tenían que subir con esa piedra en los brazos. Y cuando llegaban, la mayoría moría, porque los nazis arriba los tiraban y los llamaban los paracaidistas. Madre, es decir, mía. Hablamos de ese tipo de tortura, al igual que las cámaras de gas, pero bueno, tendríamos aquí para bastante más tiempo.
Ya lo creo. Está sonando una música por abajo que ha seleccionado Paloma Álvarez. ¿Por qué suena esta música, Paloma?
Bueno, esta es la banda sonora del Pianista. Esta película, basada en hechos reales, cuenta la historia de un célebre pianista judío que se encuentra hacinado en el gueto de Varsovia. Allí comparte con los demás los sufrimientos, humillaciones y luchas a las que tenían que enfrentarse continuamente, hasta que finalmente el protagonista consigue sobrevivir gracias a su música.
Esther y todos los que estaban allí, incluidos tu tío, el deseo fundamental era sobrevivir para contarlo, ¿no?
Efectivamente, ellos, para Enrique en concreto, fue la motivación que encontró para querer salir de allí con vida. Encontró esa motivación porque sabían que el que saliera, si es que salía alguno con vida, tenía la obligación de contarlo, y era por dos motivos: en honor a sus camaradas asesinados y pensando en las futuras generaciones, porque sabían que si lo daban a conocer podrían conseguir que no se volviera a repetir. Hicieron un juramento, todos los que salieran con vida, de contarlo. Cada uno lo hizo a su manera, el que pudo, porque las secuelas que tuvieron, tanto físicas como psicológicas, imagínate cómo fueron. Enrique consiguió escribir este testimonio, que es un de un valor incalculable, por por los hechos que cuenta y también por la manera en que lo cuenta.
Yo me encanta escuchar, porque de alguna forma las familias, todas habéis vivido esto de cerca en vuestras casas, lo habéis escuchado una y mil veces, ¿no? También son víctimas las familias.
Familias son víctimas, claro. Y gracias al testimonio de los familiares conocemos más cosas, porque dices que los supervivientes o los deportados no se atrevían a contarlo,
claro.
Callan, el silencio, ¿no? Hablaba Esther del juramento. El juramento que hicieron los supervivientes, los deportados supervivientes españoles de Mauthausen el día de la liberación. Allí, como bien decía Esther, se prometen contar al mundo el horror de lo vivido para que no caiga en el olvido. Y voy a leer brevemente el juramento que dice así. Los supervivientes que hemos tenido la suerte de volver a la vida, que llegamos al día de la esperanza y que somos testigos privilegiados de lo que aquí ha acaecido, tomamos conciencia de ser los depositarios de un porvenir pacífico para todos los hombres y, relegando el odio estéril, hacemos juramento de nada olvidar, poniendo lo que esté en nuestro poder para que el mundo no vuelva jamás a repetirlo. Ese juramento que me ha puesto el vello de punta
a mí también,
es lo que
claro.
Los deportados se prometieron no olvidar, no odiar y trasladar sus vivencias, sus experiencias, por muy trágicas que fuesen, de lo que aconteció en ese campo de concentración a las futuras generaciones para que no se vuelva a repetir. Eso es importantísimo, por eso es importante no olvidar, porque las voces de los deportados, y yo siempre lo digo en mis libros, es la voz de la libertad, de la democracia, de la tolerancia, del respeto. Sin ellos estaríamos perdidos, la historia sería diferente, porque le contarían en este caso pues aquellos que odian, ¿no? Y quien tiene que contar la historia es aquellos que luchan contra el odio.
Claro, estamos hablando de no olvidar lo que ocurrió y desde luego tampoco olvidar a los hombres buenos que ayudaron a la comunidad. Le pido a Paloma que añada otra música.
Pues esta melodía pertenece a la lista de Schindler. Esta película, ganadora del Oscar, nos cuenta la historia real de Oskar Schindler, un empresario alemán que salvó a más de 1.000 judíos polacos en el Holocausto, empleándolos como trabajadores de sus fábricas.
Tenemos entre nosotros a Esther Calcerrada, que es la sobrina nieta del autor de Sobrevivir a Mauthausen. No sé cuántas veces has leído el testimonio de tu tío abuelo, Esther.
Bueno, lo he leído muchísimas veces. Yo tuve conocimiento en 2003. Él escribió este testimonio en los años 70, pero no fue hasta 2003 que consiguió que se publicara a través de una edición muy, muy pequeñita, que era prácticamente para amigos y familiares. Yo lo leo, cae en mis manos en 2005 y no tenía ni la menor idea de este tío abuelo, de esta historia vivida, y a partir de ahí no doy crédito. He pasado por muchas fases durante todos estos años, pero sí he tenido claro que desde ese momento lo que a mí me provoca leer este testimonio es una herencia moral de ese juramento que ellos hicieron, porque aquí no se les ha hecho honor, no se les ha hecho justicia. Cuando sobrevivieron, en teoría tuvieron suerte los que salieron con vida, pero tuvieron que vivir un capítulo también muy amargo, porque se quedaron sin patria, no pudieron volver a su país. Franco les negó la patria, dijo que no eran españoles y no les permitió volver a su país. Y por todo esto, y porque han pasado ya casi 50 años de democracia, donde se sigue sin hacerles justicia, entiendo que es como un deber moral que yo heredo, junto con muchísimos familiares que estamos tratando de reconstruir todas estas historias y de hacerlas llegar, sobre todo a los estudiantes, que es lo que creo que a día de hoy es más importante.
Claro, tú antes nos contabas, estos son hechos objetivos, esto no es opinable. Lo digo porque conviene recalcar esto, ¿verdad, Esther? Ante algunas opiniones que desde luego te quedas pensando, pero qué ignorancia hay detrás de...
Es que hay ignorancia detrás del tema del Holocausto y la Segunda Guerra Mundial y del tema de los deportados españoles. El problema es que la gente no lee. y lo que lee no es lo adecuado y hay que leer los datos objetivos, ¿no? Hablaba Esther del tema de cuando Franco les retira la nacionalidad, ¿no? Y les considera apátridas. Qué triste, qué duro, después de 43 meses que estuvo este hombre en un campo de concentración, no poder regresar a tu tierra porque eres indigno de tu tierra, porque alguien ha decidido por ti que no puedes volver a tu casa, a ver a tu familia, a tus amigos, estar en tu casa. A mí, Esther, del testimonio de tu tío abuelo, me ha llamado mucho la atención muchísimas cosas del libro, evidentemente. Me llama muchísimo la atención la primera paliza que le dio un suplente cabo jefe, por ejemplo, cuando le dijo que le iba a matar en ese momento y le empezó a golpear con una goma y demás, y él, tu tío, reacciona y consigue evitar el envite. También me llama la atención cuando él piensa en el suicidio, porque claro, ¿quién aguanta 43 meses sufriendo hambre, vejaciones, palizas, enfermedades?
Y viendo,
viendo la muerte.
La muerte tan de cerca.
Y oliendo la muerte.
Exacto.
Entonces, exacto. Él piensa en algún momento en el suicidio y luego se la quita de la cabeza. O la red de apoyo que tuvo y que tuvieron los españoles dentro de este campo de concentración, de cómo se apoyaban, era una manera inigualable de apoyo y de respaldo continuo. O de cómo él aprende alemán antes de entrar en el campo porque pensaba que le
con
podría
esto,
ayudar,
claro.
Qué inteligente, o cómo claro. Esa audacia, por ejemplo, de cómo debía de robar los alimentos, ¿no? Para que no ser cazado, como por ejemplo robar patatas o guardárselas en algún momento algún mendrugo de pan para otro día, ¿no? A mí me corta la respiración incluso un pasaje cuando él dice que aprendió a no soñar dentro del campo, decía, ¿no? Porque ese mundo no había ni risa ni canto. Y eso a mí me recuerda también a lo que decía Neus Catalá, que decía: Dante ha descrito el infierno, pero no ha conocido ni Ravensbrück, ni Mauthausen, ni Auschwitz, ni Birkenau y demás, ¿no? ¿Por qué? Porque no había colores en esos campos de concentración. Y tu tío abuelo, Esther, perfectamente como todos los deportados supervivientes, describe a la perfección y con una sensibilidad exquisita ese momento en el que él piensa que estar dentro de ese campo pues es un infierno, ¿no?
Es un infierno, ¿no, Esther? Pero él pensaba que incluso podía mejorar su condición. Él cuando va a Mauthausen-Gusen no piensa que es el infierno que estáis describiendo, ¿no?
Claro, es que Enrique no pierde, incluso en esa situación tan extrema, pierde la esperanza solo en el capítulo en el que trata de suicidarse y que encima es tan increíble el pensar que no llegó a hacerlo porque no tuvo fuerzas para llegar a la alambrada. Pero es solo en ese momento. El resto del testimonio nos podemos dar cuenta de que es una persona que tiene siempre esperanza, que se agarra a la vida de una forma que es también digna de leer. Entonces, por todo eso, yo creo que es que, aparte de los hechos históricos objetivos, como os he dicho antes, la manera en que lo cuenta, con una sencillez, pero con una rotundidad y una entereza tan admirables, creo que es necesario leerlo y creo que deberíamos de pasar y cruzar ya esa fase en la que nos hemos quedado enrocados en este país, de relacionar todo con esa guerra, tienes una ideología o tienes otra y entonces nos tenemos que posicionar y nos tenemos que enfrentar.
Eso
no, es todo lo contrario. Fuera el rencor, fuera el odio. Vamos a reconocer los hechos históricos y nos hará más grandes como país, porque un país que no quiere conocer su historia más reciente y que no le importa tener ignorancia en estos temas, deja mucho que desear.
Tienes toda la razón. Más sonidos en esta tarde donde estamos hablando de Enrique Calcerrada Guijarro. Adelante, Paloma.
Aquí tenemos la del niño con el pijama de rayas, película basada en el bestseller con el mismo nombre, en la que se muestra la inocencia de dos niños, siendo uno alemán y otro judío, que forjan una amistad ajena a esta realidad fuera del campo de concentración.
Precisamente el niño con el pijama de rayas, hubo críticas sobre esta película que no parecía que era...
Claro, no era muy fiel a la realidad. Bueno, pero es una película.
Es una película y nos hace hablar de ello, ¿no? Igual que esta otra con la que ya acabamos, Paloma, y con la que cerramos, que es una película que nos llegó al corazón, ¿no?
Esta es La vida es bella, una película en la que vemos la cruel realidad de lo que era el internamiento de una familia en un campo de concentración y que muestra los esfuerzos del protagonista por librar del sufrimiento a su hijo durante esta reclusión.
Pues con la música de La vida es bella vamos a ir cerrando. Esther, agradecerte que estés hoy aquí con nosotros, con este Sobrevivir a Mauthausen-Gusen, publicado en Sine Qua Non, Memorias de un español en los campos nazis. ¿Qué quieres que sepamos de tu tío abuelo?
Pues sobre todo, bueno, quiero dar las gracias por darles voz a todos ellos, y más que sobre mi tío abuelo, creo que deberíamos de conocer la historia de todos los deportados. A él nunca le hubiera gustado hablar de forma individual, eran todos vivieron ese infierno, y es un honor a todos ellos, sobre todo a los que fueron asesinados, que fueron muchísimos.
Mónica, también hay que ir cerrando. Mónica González.
La misión que tenemos las nuevas generaciones es coger el relevo de estas personas que lucharon por la libertad y por la democracia. Tenemos que manifestarnos contra todo aquel movimiento o ideología que atente contra esa virtud de la democracia, la memoria histórica o los derechos humanos, porque de no hacerlo al final el esfuerzo y la vida de estas personas, de estos supervivientes y deportados, que perecieron algunos de ellos y muchos de ellos en los campos, no habría servido de nada. Entonces yo creo que les debemos realmente interesarnos, estudiarlo, enfocarlo y lucharlo, ¿no? Y ser resistentes ante el odio y ante aquellas fobias que hay de cualquier tipo de persona.
Pues dice Enrique Calcerrada, el día 8 de mayo de 1945, cuando el sol se despertó alumbrándonos la salida con sus rayos de oro, un grupo de 5 amigos abandonamos definitivamente el campo de Gusen, libres como personas. Decididos a emprender viaje por las carreteras y ferrocarriles de Europa, soñando con un mundo mucho mejor que el vivido, en cuya reconstrucción estábamos dispuestos a contribuir. Él dice muchas gracias por todo, salud. Nosotros decimos muchas gracias, Enrique Calcerrada.
Gracias, Enrique, por ser el reflejo y el ejemplo de la fortaleza, de la dignidad, de la libertad, de la democracia. Gracias, Enrique.
Nada más. Muchas gracias a todos ustedes. Buena tarde. Pensemos en el horror que sufrieron tantos españoles. Hasta mañana, amigos.